militares, una operación que se llama Poseidón, que está coordinando el Comando Sur de los Estados Unidos con Colombia y están intentando que también participe Brasil. Pero en Paraguay también pasan cosas. Y hace pocos días nos sorprendió muchísimo la noticia de que dos niñas argentinas, las dos incluso menores de 15 años, murieron en un campamento del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo. Y seguramente para la gran mayoría de la población argentina no había escuchado de la existencia de este grupo, que es un grupo armado, que de alguna manera muestra su disconformidad con el gobierno del Paraguay, aparentemente, y sobre todas las cosas contra el gobierno del Partido Colorado. Y entonces lo que quisimos es primero, bueno, ver cuáles son las propias reivindicaciones del EPP. ¿Por qué el gobierno paraguayo atacó de manera indiscriminada este campamento donde asesinaron a estas dos chiquitas e intentaron también al mismo tiempo ocultar sus cuerpos? Vamos a pasar un pequeño fragmento de un video que subió a las redes sociales el propio EPP. Primero estaba en guaraní y hay una parte en español, donde ellos ahí expresan algunas de sus propias reivindicaciones políticas para tratar de entender un poco más la situación.
Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, comunicado. En el Paraguay, el 50% de nuestras mejores tierras está en manos de fojeros brasileños, que arrasan con nuestros bosques, contaminan, colmatan hasta con desprecio nuestros arroyos cristalinos, que aceleradamente van desapareciendo, al igual que nuestros bosques. Con los miles de litros de agrotóxico que utilizan en sus cultivos, matan nuestro suelo, contaminan nuestras aguas y el medio ambiente. Nos condenan a sufrir enfermedades como el cáncer. Condenan a las generaciones futuras al destruir aceleradamente la madre naturaleza, cuyo daño ya es irreparable. La soja es el negocio más rentable que hay. Los sojeros, en su insaciable afán de enriquecerse cada día más, atropellan y desalojan comunidades indígenas y campesinas, que son los legítimos dueños de las tierras. A los sojeros brasileños, que atropellan a nuestros compatriotas, les decimos que no deben olvidar que están en suelo guaraní, tierra de bravos guerreros, hijos del heroico Mariscal López. El pueblo pobre tiene su brazo armado, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Y sepan que no dejaremos impune los atropellos y crímenes que sufren nuestros compatriotas. La justicia revolucionaria les dará su merecido. Los epepistas hemos hecho uso del legítimo derecho que tienen los pueblos de levantarse en armas.
Bueno, algunas palabras subidas a redes sociales por el propio EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, donde ahí decían, ¿no?, de manera clara, de que ellos estaban en contra del monocultivo transgénico de la soja, ¿sí?, del avance de estas fronteras, lo cual también les da una condición de pueblo originario, ¿no?, muy marcada, ya que estas fronteras del monocultivo transgénico va avanzando, ¿no?, sobre pueblos que vivían en determinados lugares desde hace muchísimo tiempo y que de un momento para otro se ven desplazados, ¿no?, por el avance de estos cultivos. Quien conoce mucho más de este tema y nos va a ayudar a tratar de dimensionar todo esto es Carlos Aznárez. Él es director de Resumen Latinoamericano, una persona que conoce bien el Paraguay y que desde hace algún tiempo también viene siguiendo las acciones del EPP. Carlos Aznárez, ¿cómo estás?
Soy Sebastián Salgado, desde el estudio de Radio Estación Sur, por este espacio que es Radio Lix.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un gusto estar con vos.
¿Cómo estás, Carlos? Bueno, gracias por charlar con nosotros un ratito. Primero, intentamos dimensionar. El EPP es un grupo que surgió cuando, ¿qué entendés vos sobre sus principales reivindicaciones?
Bueno, mira, oficialmente surgió el 1 de marzo del 2008, asaltando un cuartel policial en Tacuatí, el cuartel de Tacuatí. Incluso hay una canción, un chamamé, que evoca ese ataque armado. Ahí se llevaron varias armas y a partir de ese momento generaron en la instalación de sus distintos campamentos en el monte del norte de Paraguay, un monte muy difícil de entrar, porque es muy tupido y muy laberíntico. De hecho, las fuerzas de tareas conjuntas del ejército actual le tienen mucho temor a la entrada a esos montes. Bueno, ahí generaron diversas acciones, un poco en el marco de esto que explica el video que vos pasaste recién, el audio que pasaste recién, atacando estancias de latifundistas brasileños que invaden el Paraguay con la soja, los llamados brasiguayos, y también de paraguayos vinculados, estancieros paraguayos con mucho dinero, que tienen una, dos y hasta 10 estancias, y todos se han enriquecido mucho más con el tema de la soja, que ha contaminado todo el Paraguay, como también contamina aquí en Argentina, obviamente. Ellos tienen un modus operandi de actuación que es entrar a las estancias directamente, pequeños grupos de uniformados. Ellos operan con uniforme de guerrilleros, o sea, no van de civiles, ni disimulan, van incluso con armas largas, están muy bien equipados. Producto también, cuando hablo de bien equipados a nivel de armamento, producto también de algunos secuestros que han hecho de algunos connotados políticos y estancieros paraguayos que les han cobrado el llamado impuesto revolucionario. Cuando entran a las estancias,
Carlos, en este momento tienen retenido a un ex vicepresidente, el ex vicepresidente Denis.
Sí, Oscar Denis, un golpista paraguayo, hay que decirlo, que ahora lo venden como si fuera un héroe popular, pero es realmente un hombre vinculado a la oligarquía paraguaya y al golpismo estruenista, digamos, vinculado también a todo lo que fue la dictadura de Stroessner, y la han secuestrado hace muy poquito, creo que como represalia, porque fue la primera acción que hicieron después del asesinato, de ese crimen de lesa humanidad de las dos niñas paraguayas, de las dos niñas argentinas en el campamento que hizo descubrir el ejército, y que en realidad no era un campamento, sino que era ellos estaban aparentemente con sus familiares, es una hija de una combatiente y de un combatiente de distintas familias. Las dos son sobrinas de Carmen Villalba, que es la lideresa del EPP, junto con Alcides Oviedo, su ex compañero, eran marido y mujer ambos, ahora están separados, pero ambos son vistos como los dirigentes máximos del EPP. A Carmen le mataron también un niño en su momento en Argentina, en Clorinda, le envenenaron a su hijito de 13 años. Es un tema de mucha criminalidad por parte de los distintos gobiernos del Paraguay. Y yo te digo, incluso ahora se habla de Mario Abdo Benítez, pero quien encabezó las primeras represiones duras y con paramilitares incluso contra el EPP fue el gobierno de Fernando Lugo. Fernando Lugo conocía a muchos de estos chicos cuando eran jovencitos, que ahora son todos mayores, pero que formaron el EPP, porque muchos de ellos estaban en San Pedro, y Fernando los conocía como jóvenes de izquierda. Yo tuve la...
Recordemos, Carlos, Fernando Lugo, digamos, expresidente, que sufrió también un golpe, podemos decir, que era parte del Frente Guazú, y a través del cual, de ese golpe, que fue la masacre de Caraguatí.
Exactamente.
Bueno, volvió el Partido Colorado, primero en la figura de Cartes, ¿no? Este super socio de Mauricio Macri, que ahora volvió a recibirlo, un contrabandista de cigarrillos y de muchas otras cosas, y que ahora asumen la continuidad del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. Recordemos, Partido Colorado, que fue, por ejemplo, el que siempre había impedido el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, que siempre había tenido ese escollo. Y que en el contexto de la masacre de Caraguatí, cuando justamente no se le permitió a Paraguay participar de la cumbre del Mercosur del 2012 en Mendoza, acá en Argentina, fue en el momento en que Venezuela pudo ingresar, porque siempre había sido justamente el Partido Colorado quien había estado, digamos, en contra de todos los movimientos progresistas en nuestra región.
Sí, el Partido Colorado es una continuidad expresa de la dictadura de Adolfo Stroessner, que no por nada gobernó durante 40 años con mano dura y con crímenes como estos de los que estamos hablando ahora. El Partido Colorado es un partido de colaboración total con los Estados Unidos, con Colombia de Iván Duque, y antes también con la Colombia de Álvaro Uribe Vélez. Es el partido que ahora, frente a esto que está pasando ahora con el secuestro de Oscar Denis, ha pedido apoyo a militares norteamericanos y a militares colombianos para que ingresen, y ya están allí, ingresen al territorio paraguayo y se muevan con facilidad. Es el partido que está aliado totalmente a los servicios israelíes, al servicio al Mossad, que ha instruido a gran parte de las policías duras, de estas policías represoras del Paraguay. O sea, estamos hablando de un Paraguay colonia, un Paraguay colonia del Imperio Norteamericano y de todas estas, de sus adláteres a nivel de la política internacional. Contra ese enemigo se levantó el EPP, ahora con más fuerza, pero se levantó mucho antes, digo, con el gobierno de Lugo, porque también le reclamaban a Lugo que Lugo había traicionado el tema de la reforma agraria, que no la había hecho, y que estaba tratando de generarle al campesinado paraguayo políticas de hambre a partir de la permisibilidad de la entrada de sojeros brasileños. Pero ahora que gobierna el Partido Colorado, obviamente el enfrentamiento del EPP y del campesinado paraguayo, porque hay que decir que el EPP se nutre de mucho campesinado paraguayo, que para describirte la situación de pobreza en la que viven, la mayoría de los hombres, mujeres y niños del norte paraguayo no conocen el calzado, claro. Andan en patas, porque está la pobreza del norte paraguayo. Que bueno, cualquiera de los jóvenes del norte que ven cómo viven sus familias pueden ser mañana guerrilleros que se suman a las filas del EPP, porque prefieren morir peleando a que morir de hambre, como le ha pasado gran parte de los años a muchos de los
Carlos,
jóvenes paraguayos.
Reivindican, según veíamos en el video, a la figura del mariscal, Solano López, ¿no?
A Solano López y a Gaspar de Francia también. Ellos son solano lopistas francistas. Ellos tienen mucha cultura revisionista de la historia paraguaya. Son grandes apóstatas de lo que fue la guerra de la Triple Alianza y toda esa alianza nefasta, claro, entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, y se reivindican también como marxistas-leninistas. Es una guerrilla muy particular porque no tiene un sector urbano, son campesinos, y tampoco les interesa mucho tener contactos con la prensa o sacar grandes comunicados. O sea, no hacen relaciones públicas como hacen otras guerrillas. Yo le hice una de las pocas entrevistas que hay a Carmen Villalba, se la hice en la prisión, y ella contaba esto precisamente, de que ellos están más preocupados en que conozcan lo que piensa el EPP, el campesinado paraguayo, que lo conozcan en Europa, por ejemplo. Claro.
Carlos, ellos piden rescate, piden dinero por los retenidos que tienen, o ¿cuáles son las condiciones?
En general han pedido dinero y por eso han hecho, digamos, han tenido mucha importancia la cantidad de dinero que han conseguido, lo han invertido en armas seguramente, porque están muy bien armados, muy bien equipados, y también han hecho repartos al estilo de otras guerrillas que hemos conocido en el continente, repartos de alimentos. Ahora, bueno, con lo de Denis, por ejemplo, una de las penas que le pusieron a Denis era 2 millones de dólares de reparto de alimentos en
poblaciones pobres, ¿no?
Claro. De las poblaciones pobres, claro. Indígenas, todas ellas. O sea, varían, pero en general hacen propaganda armada con este tipo de reparto de alimentos y también en algunos lados, en algunos casos hicieron reparto, hicieron que pagaran con tractores o con equipamiento para los campesinos, ¿verdad?
Carlos,
en algunos casos...
Para cerrar, ¿qué respuesta está dando el gobierno del Paraguay, que es quien asesinó a estas dos niñas compatriotas nuestras en ese campamento?
Y bueno, la represión. El gobierno paraguayo realmente apuesta siempre a la represión, y represión dura, muy dura. Recién yo estuve entrevistando esta semana a Oscar Ruiz Díaz, que es ex ministro de Lugo, en la parte internacional, y él es un hombre que... progresista, y me dijo, mirá, el gobierno paraguayo es un gobierno fascista, culpable de crímenes de lesa humanidad, no solo por estas dos niñas, sino porque mucho antes, desde que llega a todo Benítez al gobierno, ha habido casos como este, pero un montón. Lo que pasa es que este tuvo una trascendencia muy especial, porque son niñas, porque las intentaron camuflar como grandes, como mujeres o como adolescentes, y porque además eran argentinas, se mezclaron varias cosas que hizo saltar este crimen a la palestra, pero ha habido campesinos que los han ido a arrancar de su casa, los han matado frente a su familia, y los han especie de falsos positivos como ha hecho el gobierno colombiano.
Claro. ¿No? Bueno, Carlos, realmente te agradezco muchísimo, creo que falta muchísima información sobre las acciones del EPP, y ahora, bueno, cuando nos toca de cerca con la situación de estas dos chiquitas, bueno, nos hace tomar una dimensión que como comunicadores tal vez tenemos que dar ese pasito y por lo menos contar cuáles son los reclamos, ¿no?, de este grupo político, claro, armado, pero que también tiene un condimento de pueblo originario, podría decirse.
Sí, sí, hay mucho pueblo, hay mucho indígena en el PP. De hecho, la brigada que ha secuestrado ahora a Oscar Denis es una brigada indígena. Pero también decirte, Sebastián, y con esto termino, no es solo el PP el que está en este momento adversando al gobierno de Alberto Benítez. Hay movilizaciones casi todos los días de trabajadores, de estudiantes, de mujeres. Es un gobierno muy, muy cuestionado por toda esta situación de miseria, y con la pandemia se ha acentuado mucho más esto.
Carlos Aznárez, te agradezco muchísimo, director de Resumen Latinoamericano, realmente la persona mejor informada sobre lo que está pasando en el Paraguay y específicamente con el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Que estés muy bien. Hacemos la última pausa en esto que es Radio Lix por Radio Estación Sur.
Se está preparando evidentemente un ataque. Si sale o no sale ese ataque, será cuestión.
Julian Assange
para WikiLeaks.
Radio Leaks.
Amado y odiado, Julian Assange.
Radio Leaks.
En campaña permanente por la liberación de Julian Assange.
Hablamos de Julian Paul Assange.
Julian Assange.
Los últimos minutos de Radio Lex por Radio Estación Sur, realmente temas difíciles los que nos toca abordar en nuestra América hoy en día, pero creemos que es justamente la comunicación popular, ¿no?, la encargada de poner sobre la mesa todos estos temas. Por eso hablamos de esa manera de Bolivia, por eso hablamos de esa manera también sobre el Paraguay, y por eso queremos compartirte historias que son un poco diferentes, ¿no?, y que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, que tienen que ver con algunas condiciones políticas y que tienen que ver también con la comunicación popular. No sé si sabías, pero hace unos poquitos meses la Cancillería Argentina dictaminó un acuerdo, el acuerdo 114 de este año 2020, a través del cual básicamente en la República Argentina queda prohibido criticar al movimiento sionista. Bueno, algunos dirán, ¿qué es eso del sionismo? El sionismo es un movimiento político que nació en el siglo XIX, a través del cual, en este expansionismo colonial de ese momento, de muchos países en Europa, muchos de sus ideólogos empezaron a imaginar la creación de un Estado judío, a fines del siglo XIX. Se utiliza entonces a una religión para conseguir unos determinados fines políticos y coloniales, y a través de eso, de esa ideología, que es el sionismo, se creó el Estado de Israel en 1948. El libro cabecera de El sionismo, escrito por Theodor Herzl, tal vez una de sus máximas figuras emblemáticas, también escrito a fines del siglo XIX, en Hungría, como les anticipábamos, escribe esto, ¿no?, El Estado Judío, este libro que empieza a hablar de este movimiento político. Y bueno, ahí se empieza a delinear un poco esa posibilidad de que se instale, donde ya había un pueblo, que es el pueblo palestino, la creación de un Estado colonial. El capítulo, de hecho, se llama Palestina o Argentina, porque no estaban del todo seguros por diferentes cuestiones, una por una cuestión de una historia religiosa y otra porque era un país difícil, más fácil de colonizar, la República Argentina. En ese capítulo de Theodor Herzl, que cualquiera lo puede encontrar, porque es un libro emblemático de este movimiento político, pueden encontrar esa historia. Lo que se creó a partir de este movimiento es un Estado opresivo, como lo conocemos hoy, a Israel sobre el pueblo palestino, un Estado creado sobre las entrañas de un pueblo milenario, como es el pueblo palestino, y que de alguna manera ha logrado encontrar los mecanismos comunicacionales para que nadie lo critique. Aunque en pleno siglo XXI estamos viendo un sistema político, si se quiere, similar incluso al apartheid sudafricano, en muchísimos puntos coincidente con el propio nazismo, con lo que los nazis le hicieron al pueblo judío. El sionismo, que es un movimiento político que utiliza esa religión, se lo hace al pueblo palestino. Bueno, la Cancillería Argentina prohíbe criticar al sionismo como movimiento político, en tanto y en cuanto si alguien critica al sionismo, como lo estamos haciendo en este momento, porque somos comunicadores populares, puede ser considerado antisemita. Qué complejo, ¿no? ¿Cómo? ¿Antisemita? ¿Qué es eso? Bueno, con un grupo de comunicadores populares que trabajamos estos temas, algunos estudiantes, otros ya egresados, hicieron una entrevista muy interesante. ¿A quién? A un judío antisionista que pertenece al movimiento que se llama así. Movimiento de judíos antisionistas. ¿Por qué? Porque no les gusta, no están dispuestos a que un movimiento político utilice su religión con fines de opresión y de colonialismo político sobre otro pueblo. Por eso vamos a escuchar, aunque sea un fragmento cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo, de David Comedi. Él cuenta su propia historia de cómo él fue creado en un contexto sionista en la provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Es un científico notable del CONICET en Tucumán, estamos muy en comunicación con él. Y sin embargo, después cuando le tocó ir a Israel, se dio cuenta de cómo le habían mentido. Compartimos unos minutos de David Comedi, un judío antisionista.
Bien, Romina, voy respondiendo las preguntas. La primera, ¿cómo se va configurando la militancia en la lucha política contra el movimiento sionista y los tipos de problemas que tuve para enfrentar ese camino? Bueno, es una larga historia. Yo era sionista, fui criado en una familia sionista, bastante sionista. Se hablaba mucho del Estado de Israel y de que los judíos pertenecemos al Estado de Israel más que a Argentina. Era la filosofía sionista que mamé desde chico. En la escuela, era una escuela judía sionista, acá en Tucumán, y la familia, que tenía una visión prácticamente la misma, de tal manera que terminé emigrando a Palestina ocupada, o sea, el Estado de Israel, en el año 79. Allí me inscribí, bueno, para estudiar física, empecé a estudiar física, y con los años fui notando que el Estado de Israel está construido sobre la base de terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado contra la población originaria palestina. Me llevó muchos años entender eso, porque la versión que se manejaba desde el sionismo era que los árabes palestinos en realidad eran intrusos. Así que tuve que comenzar a informarme, entender por qué habían tantos pueblitos árabes si ellos eran intrusos y eran pueblitos antiguos. No solo pueblitos, sino ciudades. La misma ciudad de Haifa tiene una parte árabe. Entonces me llevó a reflexionar cómo es posible que ellos son intrusos.
Bueno, un pequeño relato que compartía David Comedi con algunos comunicadores populares y que nos deja una enseñanza increíble, ¿no? ¿Cómo van a ser después de esta resolución de la Cancillería Argentina, la 114, ahora para decirle a David Comedi, que es un judío antisionista, que él también es antisemita? Bueno, en este berenjenal de significados y de significantes, en realmente lo que buscan es confundirnos. Y de lo que se trata es de que nosotros, desde la comunicación popular, podamos hacer un aporte y distinguir lo que es un movimiento político de una religión. Y en ese camino intentan persuadirnos, intentan amenazarnos de que no lo hagamos, porque existen muchísimos intereses para que eso permanezca de esa manera. Si te interesó el relato, seguilo a David Comedi en sus redes sociales, ¿sí? Tiene Facebook, tiene todo, y contale que lo escuchaste en una radio de La Plata. Seguramente a él le va a dar muchísimo gusto, ¿sí? En otro momento sería bueno tal vez tenerlo en entrevista por acá, por Radio Leaks. Estas son historias que hacen noticia y queríamos compartirla con vos hoy acá por Radio Estación Sur. Llegamos al fin del programa, estuvimos 2 horas hablando un poco de política internacional, hablando de Irán, un poco hablando de Bolivia, de Paraguay y de tantos otros temas, ¿no? Quien te acompañó desde acá, soy Sebastián Salgado, y hoy mis compañeros María Liconti y Arturo De Prati, quien es el productor de este programa, nos acompañaron de manera remota. También Diego Cisternas y Nico Raciatoni estuvo en los controles. Lo dije mal, ¿no? Raciati, Nico Raciati, sí, me lo voy aprendiendo. Y aparte tengo muy mala pronunciación para el italiano. Esperemos que nos acompañes el próximo domingo por acá, porque estamos en vivo desde estos estudios y realmente nos gustan todos los mensajes que nos van llegando y que nos cuentan de qué manera van compartiendo y qué temas les gustaría que tratemos por este espacio que es Radio Leaks. Esperemos encontrarnos el próximo domingo por acá a las 8 de la noche. Chau, chau.